Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Maria del Mar Bonet. Homenatge a 50 anys de carrera amb 50 cançons.
La música d'aquesta cançó és popular grega, la lletra de l'Albert García, i Maria del Mar Bonet la dedica a Terenci Moix, per Hipòcrates.
Així improvisar les conclusions. Si vol pot fer com fa tota la gent, deixar tots els plaers, morir una mica abans. S'ha vist en dir que el peix era roí, que l'oli era un verí i el vi pecat mortal.
Ràdio Estel. Facebook.com/Ràdio Estel BCN i Twitter.com/Ràdio Estel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
El penalti, amb Xavi Cendra.
Va venir a Espanya per ser el successor de Messi i ha acabat sent el successor de Luis Figo. Venia per ser algun dia el millor del món i es va quedar sent el més milionari. Somiava amb estar a prop de Messi i se'n va perquè diu que la presència de Leo l'empatiteix. Va ser des del primer dia un fitxatge estrany. ple de racons il·legals o legals, com volem dir-lo, i fins i tot coses estranyes moralment. I ara se'n va i tan sols ni sabem quant li va costar al club. La seva presència a la davantera va obligar l'equip a jugar d'una manera diferent i certament ens va donar vespres de glòria. Però encara que va passar pel Barça, el Barça va passar per ell. No sentia els colors i es va limitar a veure el club blaugrana com un trampolí esportivament i per guanyar més diners. És evident que el club per màgia, desequilibri, encara que guanyarà tranquil·litat lliurant-se d'un pare insaciable i d'un grup d'amics nocius coneguts com els Toys. I potser sigui el millor que li pot passar al club, perquè després dels mals resultats d'aquesta temporada és necessària una remodelació de la plantilla i la massa salarial fregant el límit autoritzat. Però, bueno, hem de veure la UEFA. La UEFA, què ha de fer la UEFA? La UEFA, aquella UEFA que fica el fair play financier, 222 milions d'euros de no sabem d'on surt aquests diners. Esperem que ho investigui com la FIFA va investigar lo dels cas dels nens en el Futbol Club Barcelona. Per acabar, el Barça. Què ha de fer el Barça? El Barça, aquestes dues setmanes, és crucial i important. Tenim el cas 2000, el cas de Luis Figo, 6.000 milions de pessetes gastats en Overmars i 4.000 milions de pessetes gastats entre Alfonso, Petit i companyia. Volem si aprèn la lecció tant Bartomeu com Robert Fernández i el club fitxa i fitxa bé, no noms sinó jugadors, perquè si no tornarem a l'oscur túnel de l'any 2000. Comencem.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, love Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord, Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords of Glenamal.
Hola, muy buenas noches aquí en Radio Estela en El Penalti. Buenas y calurosas noches. Si estáis en la playa, si estáis en el chiringuito, donde estéis, sintonizar aquí El Penalti en las diferentes diales que tenemos en toda Cataluña. Que os vais a divertir, ¿eh? En esta horita os lo vais a pasar bien con un equipazo de Champions que tenemos hoy aquí. Hoy, como no tenemos copresentador, se han ido todos de vacaciones. Aquí el becario es el que se queda en el mes de agosto. Pues vamos a hacer un mixto, vamos a hacer las noticias directamente en la tertulia. Hoy es un programa un tanto especial, Miguel Ángel, no te enfades. Lo digo porque después tengo el WhatsApp lleno de las notitas que me ponen. Pues vamos a presentar el fantástico equipo que tenemos hoy para hacer el programa. Y saludamos a Esther Fega, periodista deportiva. Esther, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
En principio me ponen que cómo te has tomado la salida de Ney.
Yo me la he tomado fatal. Muy triste para mí. Lo he sufrido como la marcha de un hijo de casa, pues lo mismo. O sea, soy una sentimental y yo creo que el fútbol de hoy en día ya no está hecho para sentimentales como yo.
Sí, bueno, ahora el fútbol ya desde hace muchos años ya no es sentimental, es un negocio, o sea.
Bueno, pero mira, quizás por tener a Messi en el equipo y haber soportado muchas veces que le han venido a buscar con muchísimo dinero y él en cambio no ha marchado nunca, pues una se cree al final que este club es lo más, bueno, se cree no, yo lo sigo creyendo que es lo más y que yo daría la vida por jugar en el Barça, pero evidentemente pues hay otros jugadores que tienen otras procedencias y que no han estado en la cantera, que no han mamado el club desde pequeños y por mucho que fue su sueño, el sueño de Neymar, ya lo ha cumplido y 4 años después pues ha decidido hacer otra etapa. Esto también es, desde mi punto de vista, bueno, perfectamente asumible. Lo que pasa es que a mí me ha costado un poco, la verdad. He estado muy enganchada al culebrón de Neymar.
Bueno, la verdad que ha acabado como parecía un serial de estos sudamericanos, pero ha acabado malo, muy bien. Veremos cómo está, porque a lo mejor el Barça gana la Champions. Recuerdo que la última Champions que ganó en verano había salido la sanción FIFA, sí, y parecía esto la hecatombe. Y después cuando pudo fichar no ganó nada. Entonces veremos qué pasa. Seguimos saludando al equipo de hoy. Fernando Tarrío, gerente del Templo del Barça, la Yespa del Sport, un sitio donde yo este año, que tengo que ir muchos días al Camp Nou, iré a visitarte muy a menudo. Muy buenas, Fernando. Lo mismo, Ney. ¿Estás triste? ¿Eras algo ya que esperabas?
Buenas noches. Gracias. Pues mira, estoy triste, pero es algo que, como nos vienen anunciando desde hace unos meses, y uno ya se lo esperaba, porque efectivamente parece que lo están tentando cada año, ¿no? Parece que, bueno, aunque lleve poquito tiempo aquí, o llevaba poco tiempo aquí, pero este fichaje estaba prácticamente anunciado. Y pienso también un poco como tú, ¿no? Me da mucha pena que se vaya del mejor tridente de la historia del fútbol, pero pues hay que pensar ahora en gastar bien los ingresos que ha habido con Neymar. Y bueno, no, eso no puede impedir que el Barça vaya a ganar más títulos en el futuro, por supuesto que sí.
Y para acabar la mesa de Champions de hoy tenemos a Fonsi Loaiza, periodista doctorado en comunicación, aunque yo lo diré que es el Messi del Twitter, aunque hay que decir que, hombre...
A Messi le dejan jugar.
Eres el Neymar del Twitter, porque van a por ti todo el tiempo, ¿sabes?
Tengo que buscarte a un jugador que no le dejen... Que sea como De la Peña, que era muy creativo, pero como no defendía, no jugaba. Algo así.
A mí no me dejan porque me meten patadas.
Sí, bueno, a Messi también le pegan patadas. O claro, quieres que te diga Neymar, pero Neymar no, porque Neymar se... No ama la profesión, ama el dinero. Bueno, mucha gente lo ama también, el 95% de los futbolistas. Fonsi, tú que eres más neutral, el caso Neymar, ¿tú entiendes que el jugador se haya ido al Paris Saint-Germain?
Yo entiendo que el fútbol ahora es una parte más del sistema capitalista y Neymar es un producto de ese sistema. Neymar no vino al Barcelona porque fuera su sueño. Neymar vino... de detrás de una trama de corrupción también de Rosell, Bartomeu y demás. Y ahora se va porque su padre va a cobrar, un comisionista, bastante dinero. A Neymar, pues lo que le interesa es el negocio y creo que eso refuerza la imagen de Messi como estrella del fútbol amateurista, que creo que el barcelonismo debe sentirse orgullosa de tener a alguien como Leo.
¿Queréis saber cuánto se ha llevado? Bueno, mejor dicho, el padre Neymar, que es el que negocia... con prima de fichaje con el Barça, prima de renovación con el Barça y ahora prima de fichaje con el Paris Saint-Germain, que dice la friolera de millones.
Más de lo que cobra Messi, seguro.
Más de lo que cobra Messi de sueldo en 10 años, seguro.
Bueno.
190 millones de euros.
¿190?
Sí, 40 cuando lo ficharon. En principio 40 al padre cuando lo ficharon del Santos al Barça, en principio, porque nunca sabremos cuánto valdrá ese jugador. Yo creo que el Barça le ha costado más de 222 millones de euros, Neymar. O sea, si tú desglosas juicios y todo, eso sube mucho más. O sea, que aún el Barça se ha ido perdiendo con el traspaso. Pues 40 más 50 el verano pasado de la renovación, aunque no lo ha cobrado todo, pero lo va a cobrar porque está firmado, más 100 millones de euros que se lleva del Paris Saint-Germain, más el dinero que debe de que hay con representaciones del Mundial de Qatar y todo eso, que lo cobrará en su momento, que dicen que la suma asciende a 300 millones de euros. O sea, es increíble. Por eso, en la editorial decía, no sé cómo lo veis, que la UEFA debería entrar en estos... O sea, no es dinero fabricado del fútbol eso. Eso es un dinero fabricado del petróleo, de lo que es... Claro, si ya entramos en eso, los clubes de fútbol va a ser imposible que compitan con el Paris Saint-Germain o con el City. No sé cómo lo veis, pero es imposible. La UEFA no debería entrar
Hombre, yo desde mi punto de vista tendría que haber un tope. O sea, esto se ha ido absolutamente de madre. Ya hace años que el fútbol está perdiendo el Oremus desde mi punto de vista. O sea, no tiene nada que ver con la realidad de la gente ni de los seguidores. Y al final se va a acabar rompiendo. O sea, lo que pasó con la construcción parece un juego de niños al lado de la inflación del fútbol. O sea, yo veo que pagar todo este dineral, lo que le cuesta al Paris Saint-Germain tener a Neymar, por mucho que vaya a vender todas las camisetas del mundo mundial... ¿Hasta qué punto ese señor, que me interesa poco si lo va a recuperar o no, pero hasta qué punto va a poder recuperar esa inversión? O sea, entonces, ¿qué es lo que mueve el fútbol, no? Porque yo no lo entiendo. Y yo pondría un tope. O sea, esto hay que pararlo, pero tanto de salarios...
En la NBA hay un tope.
Claro, tanto de salarios como de inversión, como de cláusulas, como de todo. O sea, y un jugador, porque al final lo que pasa es que es papel mojado todos los contratos. O sea, a mí me da igual si hoy fichamos a Íñigo Martínez y viene y firma el contrato y ha fichado por 5 años. ¿Qué validez tiene esta frase a día de hoy? Cero. Cero, porque si... O sea, ya se está hablando que se puede vender a Gómez, o se puede vender a... O se puede traspasar a Denis, entonces, estos jugadores también ficharon por 5 años, sí. O por 6 temporadas algunos. Entonces, ¿qué valor tiene? Es papel mojado absolutamente. Ya sea por parte del club, que se deshace de un jugador que a lo mejor no se quiere ir, pero que, mira, no te ha salido como tú querías y lo quitas, o por parte del jugador, que trae un dinero y se va. Y el contrato no sirve para nada. Esto, desde mi punto de vista, hay que acabar con esto.
Para acabar el caso Neymar, quería haceros una pregunta. El Barça ha quedado mal posición, digamos, ha sido un poco el hazme reír de Europa, me explico. El Español sacó un meme diciendo que cuando se entró el árbitro del partido contra el Twente, dijo, se queda al árbitro. El Paris Saint-Germain ayer también se mofaba de Piqué.
Se firma.
Sí, también con el mensaje de Berratti. ¿Creéis que esta junta directiva ya va siendo hora de que pegue un puñetazo encima de la mesa? Porque es que empieza a ser el hazme reír de Europa, o sea... Que se te lleven un jugador lo veo bien, pero que encima se te rían en la cara, te lo he llevado y encima sacan la foto de Berratti, eso es una provocación clarísima. Yo me he llevado tu estrella, pero tú no te has podido llevar a la mía. ¿Creéis que el club ya debería hacer alguna cosa, Fernando?
Pues sí, es que yo aquí veo dos aspectos de lo que estábamos comentando antes. La primera, en España hay cláusulas de rescisión, en Inglaterra, que es una liga modélica, no, y en otras ligas tampoco. Allí hay un transfer request si un jugador se quiere ir e interrumpir un contrato. Y luego la segunda es que, por ejemplo, cuando ahora hay polémica con estos millones que le están pagando al Barça y con la... Vale, se está mofando el PSG de nosotros y, desde luego, nuestra directiva tiene que emitir comunicados como hacen otras directivas en cuanto les tocan, ¿no? Y hacen bien. Pero, por ejemplo, en el verano de 2009, el Real Madrid gastó una millonada, no solamente los 94 millones de Cristiano Ronaldo, sino fueron en total 200 y pico. O sea, había Alonso, Kaká, bueno, todos sabemos. Y el dinero... Vamos a ver de dónde vino, nos investigó y lo de Bale también. Entonces, yo no digo que, y tú más, ¿no? Pero al Real Madrid desde hace años no se le ha hecho nada, no se le ha investigado nada, al menos que sepamos. Al Barça ahora, que acaba de supuestamente pegar este pelotazo, bueno, se le están poniendo pegas por todos lados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es verdad que el fútbol tiene los precios muy... muy hinchados, que el problema de la Liga Española creo que son las cláusulas de rescisión, entre otras cosas, porque parece que fomentan que no se cumplan los contratos. Y luego es verdad que sí, que se está mofando de nosotros muchos clubes, que el PSG, vamos, lo de Berratti, que fue en el PSG en inglés, el mensaje ese es una provocación directa y el Barça nunca emite comunicados, aunque sean elegantes. No hace falta, pero al menos quejándose, sí.
Fonsi, ¿tú qué opinas?
Sobre lo que comentaba, que no sabemos de la procedencia del dinero del caso del Real Madrid, sí que lo sabemos, sí. Y el caso de Figo y el caso de Cristiano Ronaldo fueron a través de un crédito de Caja Madrid por el señor Miguel Blesa, que ahora se ha suicidado después de que le quitaran de en medio del palco del Bernabéu, que ya no podía asistir al palco del Bernabéu, que era donde se decide y se sigue decidiendo el futuro de nuestro país. Así que sí que se sabe, lo que pasa que en España tiene pues inmunidad judicial algunos equipos de fútbol y algunos presidentes.
Sí, aquí hay algunos que para sentarlos es más complicado que para otros. O sea, es mucho más complicado.
Y el tema de la provocación, déjame que te diga, es que esto, el Barça algo tendría que hacer. O sea, no puedes ser siempre políticamente correcto o dejar las cosas pasar y hacer ver que y mirar para otro lado. Da igual que sea verano, da igual. O sea, se están metiendo en tu cara. Y ya no digo por el tuit del Español, eso es una tontería. O sea, yo hablo del tuit del Paris Saint-Germain, ¿no? Dos tuits, uno diciendo que tengáis un buen día con la foto de Berratti.
El de Berratti.
Ese duele. Y el de se firma también. O sea, son dos tweets que me parece que el PSG se los podría haber ahorrado, que no lo han hecho y que como contrapartida el Barcelona debería mostrar, no sé, decir algo, o sea, cabrearse, mostrar que tienen sangre, porque no puedes estar siempre impasible y no, o sea, aquí teníamos, hemos tenido otros presidentes que han tenido mucha más sangre, o sea, para ser presidente del Barça se tiene que tener sangre, se tiene que sentir el escudo y cuando te ofenden a tu club o le ofenden a un jugador tuyo, tienes que salir a morder como cuando se meten con un hijo tuyo. El club para un presidente debería ser como un hijo. Yo no digo que se entre a todas las provocaciones, pero esta, por ejemplo, sido muy evidente. Y tú tienes que salir y contrarrestar, o sea, decir, sí, sí, bueno, ahí os quedáis a Berratti y
pero
tal,
lo tendría
y
fácil.
Nos vemos en la Champions.
No, pero tendría
por ejemplo,
fácil.
Simplemente decir, nos vemos en la
no,
Champions.
No, Esther, me la acabas de poner a huevo. O sea, ¿quién le metió 6-1 el año pasado al Paris Saint-Germain?
Exacto, sí.
Ya está, es que el community manager del Barça que está ahí de...
Claro.
De vacaciones está o qué.
Componer,
o
sea, una foto de Sergi Roberto y
sí,
además de decir si se queda y Sergi Roberto apostar con la
buena,
esa es buenísima, por ejemplo, pues sí, Sergi y Sergi Roberto poner y Sergi Roberto se queda y editar al Paris Saint-Germain. Sí.
Elegante.
O pon a Tekin. Pon a Tekin, le dolerá más. Tú pones el árbitro turco y les va a doler,
no,
vamos.
No, porque eso alentaría, vamos, eso ya sería lo más.
Pero tú pones eso dolería,
¿eh? Tú pones tu jugador, el que hizo el 6,
sí,
o pones a Messi la foto que se está tocando el pecho y dices...
O pones a Neymar también.
No, pones la foto de Messi, pones la foto de Messi que está tocando el pecho y le dices, sí, mucha risa, sí, puntos pensivos, pero este sí se queda. Y les das un zasca en toda la cara y ya está, sí, o sea, sí. Pero tú tienes que tener contrapartida, tú no puedes estar siempre dormido en los laureles. Yo de verdad, yo invito a esta directiva a ser un poco más valiente. A veces vale más pasarse de frenada, sí, y luego, pues mira, siempre estás a tiempo de pedir disculpas, ¿no? Que ni siquiera lo hacen muchos otros, sí, que no quedarte siempre tan corto, o sea, no os quedéis cortos, se están riendo de nosotros, sí, y los... Los seguidores nos duele mucho eso, o sea, es lo que más nos duele, ver que se rían de tu club. O sea, y yo pongo un tuit, pero nadie me sigue, entonces no, sí, así no hacemos nada.
No. Yo os voy a contar, para acabar el tema Neymar, os voy a contar dos informaciones. La primera, el club sabía que Neymar se iba del Barça al día siguiente del famoso Barça-Juve, que Neymar mete los dos goles. Al día siguiente el padre y Neymar le dicen a Raúl Sanllehí que hay una reunión, que sale Neymar de la reunión, que coge un autocar. Aquel día le dijeron que no iban a seguir y que no era un tema de dinero, sino era un tema del jugador mental. Incluso hay del antiguo staff técnico del club, dijeron que el año pasado ya el jugador no estaba muy centrado los últimos meses. Incluso Unzuele dijo un comentario como, o te centras o vas a ser una... Entonces, para centrarse, el jugador ha decidido marcharse a Barcelona. No sé los motivos exactos que le pasa por irse, pero que no todo es un tema de dinero, sino que el jugador no está centrado en Barcelona, tiene muchos problemas y se quiere ir a ver si se despeja.
Podría ser un tema personal, he leído, de que quiere empezar de cero en otra ciudad porque
sí,
aquí con la novia lo acabó y algo de eso.
Sí, sí, es algo así, o sea, que no es un tema, totalmente económico y que no podía hacer nada.
Pero su padre sí cobra el dinero.
El padre, ahí estamos.
Claro.
La otra información que puedo dar es que el padre, el año pasado, en un yate en las Islas Baleares, llegó a un acuerdo con Nasser Al-Khelaifi para que el jugador recalara esta temporada en el Paris Saint-Germain. Entonces, lo que hizo el padre ha sido muy astuto, cobrar una prima de fichaje, una prima de renovación, perdón, en la temporada pasada, 50 millones de euros por 8 meses, está genial, ¿eh? Y entonces el Barça, cuando se enteró de la noticia, envió lo que faltaba por cobrar al notario. Pero el jugador lo tiene que cobrar. Otra cosa que puedo acabar de confirmar es que no ha habido negociación, el Paris Saint-Germain ha pagado la cláusula y ya está, no hay jugadores de por medio ni nada de momento, no hay cláusula anti-Madrid y que el Barça va a preguntar a la UEFA de dónde sale ese dinero, o sea que el culebrón no se ha acabado.
Qué menos.
Y ahora os voy a proponer un juego. Como vamos a hacer las noticias breves, hoy las noticias todo el mundo, tanto AS como Marca, como Mundo Deportivo, como Sport, todos hablan como fichajes del Barça. Yo he cogido uno que ha hecho cada diario. Bueno, el AS ha sacado uno del básquet, ha sacado uno del fútbol hoy. Cada uno de uno diario. Y empezamos por uno que has dicho tú, Esther Fega, que es, empezamos por el diario Marca, el diario menos barcelonista de todos, que es Íñigo Martínez. Dicen que el Barça está dispuesto a pagar la cláusula de 32 millones de euros y que el jugador ha dado el sí al Barça. ¿Os gusta? ¿Veis que encaja Íñigo Martínez en el Barça?
Sí, es un buen jugador, es un buen defensa, un central que sale bien con la pelota y que ya había sonado otras temporadas para el Barça. Entonces, bueno, me parece un buen refuerzo, es joven y está bien, porque el Barça tiene que rejuvenecer su plantilla. Lo que pasa es que en ese puesto está ahora mismo Umtiti, que lo está abordando. Y bueno, me gustaría saber un poco quién es el elegido para suplir a Piqué, ¿no? O sea, está bien coger un central izquierdo, pero también la parte derecha igual queda un poco más coja, ¿no?
Puede ser, no sé. Segundo fichaje, te toca a ti, Fernando, que es el Mundo Deportivo, saca Dybala. Dice que la Juve está interesada en André Gómez y Rafinha y que costaría mucho menos de la mitad de 110 millones que vale Dybala. ¿Te gusta Dybala? ¿Lo cambiarías por André Gómez o por Rafinha y dinero? ¿O crees que el Barça, para fichar un sustituto en el mar, necesita algo más específico en banda?
Sí, estaría de acuerdo con las dos cosas. Me gusta Dybala, como no, es difícil que no te guste un jugador así, y más si se puede negociar con la Juventus ese precio tan alto, con la inclusión de algún jugador que no vaya a usar Valverde, ¿no? Que no vaya a usar. Pero para sustituir a Neymar, Dembélé tiene más...
Ahora entramos, era para Fonsi.
Tiene más perfil, sí, de acuerdo. Pero Dybala sí, es un gran jugador. Si se puede conseguir por poco dinero, yo me traía, aparte de todos los demás que suenen, a Dybala, por supuesto. Sería una oportunidad.
Y en Sport, hablando de Dembélé, para que veáis que cada diario saca uno diferente. Dembélé, que Fonsi le ha puesto por 100 millones de euros, le ha puesto el Borussia Dortmund. ¿No lo ves muy caro? Viendo que costó 15 el año pasado y el jugador no quiso venir al Barça.
Me parece escandalosa la cifra y creo que el Barcelona también debería decir que va a apostar por la cantera. Porque yo he visto los partidos y Samper, Aleñá y demás jugadores están demostrando que tienen aptitudes de sobra para jugar en el primer equipo, y además esto me recuerda la época de Figo, cuando el Barcelona ingresó tal cantidad de dinero y empezó a fichar por fichar.
Sí.
Y eso puede ser al final pernicioso para el equipo.
Yo antes le comentaba con el fuera de micros, ¿no pensáis que si ellos han estado... O sea, tú estás en el Barça, tú sabes lo que se cuece y tú estás viendo que te van a fichar a Neymar y tú estás viendo que Neymar se va a marchar al Paris Saint-Germain y que te van a dar la hostia del siglo. ¿No se podían haber avanzado estas negociaciones en el mes de junio, de julio, una vez se abre el mercado de fichajes, ir a por Coutinho, si es que Coutinho era la persona a fichar, o por Dembélé, o por el que tú quieras, pero si ya tenían claro por quién tenían que ir, ¿veis normal que hayan tenido que esperar a cobrar esa prima, o sea, a cobrar los 222 millones de euros para entonces ir a... Es que ahora seguramente Dembélé, a lo mejor al principio, si hubieran sacado 70 millones ya les hubiera parecido que habían pegado un pelotazo, pero ahora ya te piden 100,
es que el problema,
o te piden 110,
es
que saben que tienes 222.
Es que el problema es que fueron a por Berratti primero, o sea, perdió el primer mes de mercado yendo a por... Todo el mes de junio el Barça ha perdido tiempo yendo a por Berratti.
Bueno, pero todo el mes de julio que ya se veía bien claro que Neymar, o sea, nosotros lo hemos sabido hace dos o tres semanas, pero el club, me imagino que si está, o sea, la gente que está dentro lo ha visto venir antes, ¿no?
El club...
Vale que yo me entere ahora, pero me imagino que la gente del club se enterará antes, entonces corre y ficha a Coutinho.
El club...
Si tienes que fichar a Coutinho, y ficha no sé quién.
Que tienen poca capacidad de negociación.
Es que si tú es claro.
De la gestión ejecutiva del Barcelona, que yo creo que vamos, deberían de poner incluso a Piqué o a Messi a fichar, porque vamos...
Es que si tú esperas a fichar, a tener esos 222 millones, es normal.
Sí.
O sea, ya, porque eres el Barça, te inflacionan cualquier precio, da igual por quién preguntes, que siempre va a valer más caro, pero si encima saben que tienes dinerito fresco, pues pregunta ahora por Mbappé, y sabiendo que acabas de tener ese dinero. O sea, es que te van a crujir por todos lados.
Y además,
adelántate.
El Madrid también fichó a Ceballos, que podría haber sido una buena opción, también Teo podría haber sido una buena opción, y el Madrid se ha adelantado.
Se va adelantando a todo.
¿Sabéis dónde no va a ir Neymar? A Catering La Hoguera, comparte tus momentos felices. Servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, en cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Yo creo que Messi irá. Su web es cateringlahoguera.com, cateringlahoguera.com. El número de teléfono es el 691-234-569, 691-234-569. Tienes que organizar un evento, explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida, sin compromiso y en menos de 24 horas. bodas, comidas de empresa, como la que Miguel Ángel tiene que hacer aquí en el penalti, celebraciones familiares, cumpleaños, no sé si dentro de poco se cumple años de alguno de vosotros, etcétera. En caso de no disponer de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos una amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Guera. Y recordar a los oyentes que si vienen de parte del penalti, tienen un 5% de descuento. ¿Quieres conocer nuestra cocina antes de contratar tu catering? Pues ven aquí a Catering La Hoguera. Hasta aquí la mención, era, me la habéis puesto a nadie. Y ahora, para mantener el presupuesto del programa, dos anuncios y volvemos.
A Radio Estel, al penalti.
¡Que gane todos los días, vaya!
Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93 425 1571. 93 425 1571. Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, el penalti, amb Xavi Cendra. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Y ahora, Fernando, estate muy atento porque vamos a hablar del mejor bar culé, no de Barcelona, ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa, sino de todo el planeta Tierra. Sí, sí, hablamos del café bar La Yespa de l'Esport. Mira, La Yespa, lo que nos falta a nosotros en el campo, jugamos en campo de tierra. Tu templo del Barça, todo decorado en clave de azulgrana, incluso ahora hasta el suelo es azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en Comandante Benítez, número 24, en el Gol Sur, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menú, muy importante. Uno de lunes a viernes a 6,95 euros. Sí, sí, lo escucháis bien, a 6,95 euros. Y otro que se llama menú ejecutivo. Ese yo aún no llego, soy becario, a 11,90 euros. Los sábados y domingos hay menú de fin de semana por solo 13 euros y medio. Reservas al 93-797-9645. 93-797-9645. La noche de los sábados, muy importante, hay promociones en degustación de cóctel. Por 6 euros, 3 mini cócteles o 2 por 1 en cóctel tamaño normal por 5 euros. También tenéis todo tipo de combinados y copas. Ven a La Yespa del Sport, donde se dan todos los partidos del Barça. Y si también quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedida y etcétera, en un ambiente culé, es el sitio ideal. La Yespa del Sport, el templo del Barça. Qué poco vivirían conmigo los guionistas, ¿eh? Pero bueno.
Oye, qué precio más vintage, ¿eh? Me ha encantado, sí, sí. seis y pico, sí, señor.
Sí, porque hemos empezado hace poco y lo queremos mantener así. Y es todo casero, de verdad, ¿eh?
¿Sí?
Dices, hostia. Y la verdad que en el nos lo dice la gente, y dice, no le estés ganando. Y dice, de momento no. De momento lo que gana es clientes. Y después ya...
Ya nos daréis el palo, ¿no?
Claro, es que de momento te lo gastas en lo...
Pero que te quiten lo bailado.
Una claro. pregunta, ahora que... Ahora
café
que...
en expreso, imagínate.
Me ha venido una pregunta a la mente, no sé si lo sabrás o no, cuando hagan el Espai Barça, no sé si a vosotros también os han consultado lo del Espai Barça, los que tenéis negocios alrededor del Camp Nou, ¿eso os afectará?
No lo sé, no lo sé.
Porque, claro, en el campo van a hacer bares, sí, van a hacer de todo. Entonces...
La oferta dentro del Cano ahora es muy mala, pero ahora lo quieren mejorar, claro, ¿verdad? Pero eso...
Entonces, es fácil de mejorar porque es penosa. O sea,
sí, sí, es muy mala la
partiendo que es penoso.
Y la de fuera de los bares de alrededor, nosotros, como lo acabamos de coger ahora y lo hemos reformado de panadería a bar y lo hemos abierto en abril, como quien dice, pues hemos querido poner cosas de calidad. Pero es lo que dices tú, las obras en principio, bueno, trae gente, será beneficioso y que amplíen el campo y todo tal, pero no sé la cantidad de restauración que van a poner dentro.
También el precio de restauración de dentro de los campos, que es otro tema que un día me gustaría hablar, porque la última que fui, un Frankfurt y una Coca-Cola, casi tuve que pedir una hipoteca al banco.
Eso, es que de eso nos lo han comentado nosotros, la gente que pasa por nuestro bar nos lo ha comentado. Y a los lados tenemos bares que llevan 15, 20 años en el score y se están viniendo al nuestro. ¿Cómo lo hemos hecho? Con ese precio competitivo, es que si no...
Bueno, y con un poquito más de calidad ya te lo ganas igual, bueno, porque no es lo que pagas, es lo que te dan para comer, ¿eh? O sea, es lo que lleva el bocadillo, ¿eh? Si
es que allá pides... ponen de bolsa y cobran 9 euros el menú y en cambio vosotros, yo me voy a pagar. Y luego el café, a lo mejor el nuestro, ya te digo, es Nespresso todo, ¿eh? Lo hemos conseguido que sea Nespresso. A lo mejor te pagas 1,45 en mi bar y en el de al lado es 1,20, pero el café nuestro, aparte que le ponemos con chorraditas y tal, nada que ver. De hecho, la gente viene al nuestro, está viniendo.
Tienes que aprender a hacer con la espuma el escudo del Barça. Ya cuando hagáis eso, ya...
No, bueno, pero si lo ves
ya es total.
Dentro, el que sea del Barça, bueno, vienen a hacerse fotos y todo, es que está por dentro muy...
Muy logrado, ¿no?
Me ocupé yo de vinilos grandes de 3x2 y tal, de Wembley, de Messi, de... Menos mal que no puse ninguno de Neymar, ¿eh?
¡Ey! Sí,
yo solo Messi.
Si no te hunde el negocio.
Es complicado. Os voy a hacer otro juego. Y esta vez empieza Fonsi. Vamos a dejar que Fonsi empiece esta vez. 222 millones de euros tienes en la cartera. Eres Rubén Fernández. ¿Quién ficharía? A ver, con lógica, no me digas a Cristiano Ronaldo, no es posible, o a Verratti, porque el que la...
Isco tiene una cláusula de 150, pero... Aparte
y,
de eso,
un último año de contrato.
Yo apostaría más por la cantera más que por nombres que están saliendo. Y me gusta Dybala porque Leo Messi se compenetra muy bien. Además, Leo Messi va a tener una reunión esta semana con Sampaoli. Van a hablar sobre cómo van a llegar al Mundial y le puede venir muy bien a Messi tener a un compañero como Dybala al lado.
Veremos a ver Dybala. Aparte, es año de Mundial, es muy importante, es año de Mundial y ya sabemos los sudamericanos cómo se toman el Mundial y tener a tres delanteros sudamericanos, o a lo mejor hubiese sido también muy... tres, o sea, tú traes a Dybala y viene con hambre, ya no es lo mismo. Pero tener a tres jugadores que ya están muchos años asentados y siendo año de Mundial, eso nadie había caído en el tema, pero puede ser complicado. Ahora que lo has dicho, ojo, porque puede pasar.
Y es seguramente el gran mundial ya de Messi, porque ya para el siguiente...
Claro, para el siguiente será un poco más mayor ya, ¿eh?
Ya igual se retira el Barcelona, se va para Argentina a jugar.
Pues a lo mejor es el que gana. El que está más abuelete, que lo ponen ahí de 9 para enchufarla, a lo mejor es el que se lleva, ¿eh? Fernando, tienes 222 millones de euros y no los puedes poner en el bar, los tienes que poner en el campo, ¿eh? ¿Eres Rubén Fernández o Bartomeu, Jordi Mestre?
Bueno, ya me has dicho que Verratti no vale. Para mí era el fichaje, pero claro, si se niega no hay nada que hacer. Vale.
No hay cláusula ahí.
Pues un centrocampista parecido a él. Hablan mucho de Seri, no, a ese no lo conozco.
Yo lo vi el otro día, con el Ajax. Y es muy bueno, ¿eh?
Pues iría por ese. O Coutinho, y desde luego Dembélé o Dybala. Desde luego, o alguno de los dos, sí.
Usted.
Es que no, vamos a coincidir al final, pero desde luego Dybala me gusta, sobre todo porque creo que a estas alturas, después de lo que ha pasado con Neymar, a Messi tienes que tenerlo muy motivado, o sea, no hace falta motivarlo, porque yo creo que se ha motivado solo. Yo creo que esto que le ha pasado con Neymar me recuerda a cuando el otro le dio por hacer a él ¡sí! Cuando ganó el Balón de Oro y le dijo que quería apañar un Messi, que quería, pues a partir de ahí ganó el triplete Messi, ¿no?
Puede ser
y
eso.
Y esto me da la sensación de que es un revulsivo, que Messi se la guarda y lo quiere mucho y se lo ha puesto por Instagram y por donde sea, pero se la tiene guardada Neymar. O sea, en plan, tú te vas allí para ser el rey, pero el rey, chato, sigo siendo yo, de momento, si no pasa nada, si no me lesiono, si no... entonces, yo sí me encantaría traer a Dybala, si es que él... sugiere ese fichaje, yo le haría caso. No me traigas a Di María, ¿eh? Si me tienes que traer a un argentino para que él esté a gusto y tal, tráeme a Dybala, porque con Di María ya ha intentado Messi ganar algunos mundiales y le ha ido como le ha ido. Son todos muy individualistas y no se compenetran con Messi como deberían tantos años después de, o sea, tantos años de selección. Pero sí Dybala. Y en el centro, a mí es que Coutinho me gusta desde que estuvo en el Español. O sea, desde que lo vi en el Español, lo descubrí, me encantó. Yo ya lo hubiera fichado hace tiempo. Se hablaba mucho de Verratti, pero yo hubiera fichado a Coutinho ya hace mucho tiempo, y lo único que me tira para atrás es que ahora van a pagar justos por pecadores, pero que sea brasileño. De los que no estamos hablando aquí es de Paulinho, que parece que van a por todas con Paulinho. De este nadie ha dicho nada. Yo espero, por favor, que
Paulinho,
no lo traigan.
Paulinho está,
o sea,
mercado, pero es que
porque...
Paulinho está el mercado cerrado ya, Chino. Es que
da igual.
No lo pueden traer de momento.
No, ellos no pueden fichar, pero nosotros ellos, sí lo podemos.
Sí, pero sin poder fichar.
Nosotros no sí lo podemos fichar.
Pero es que la estrella de un
pero
equipo...
Como tienes mucho dinero, que no se vuelvan locos y paguen la cláusula o paguen los 40 millones por Paulinho. Porque ahí, en es, para ese perfil, sí, como dice Fonsi, creo muchísimo en Alaña, por ejemplo, o creo muchísimo, o sea, en Sergi Roberto, en jugadores de la cantera que te van a dar mucho más de lo que te va a dar Paulinho. A estas alturas, por el amor de Dios, un año de mundial, vas a fichar a este brasileño que viene de jugar en China. Ostras, que somos el Barça, que no vamos a Aulets a comprar. O sea, o compras o guárdate el dinero.
Hombre, Aulets, no sé, pero Semedo...
¿Mercado chino?
Semedo, que es un Aulet, es un fichaje de primer nivel.
Pero Semedo es diferente. Semedo tiene...
¿Cómo lo habéis visto? No,
tiene proyección, es joven. También cuando ficharon a un Titi, muchos incultos como yo, dijimos, ¿un Titi? ¿Dónde ha salido con este nombre? Tal. Y mira qué buen rendimiento ha dado. Es que en esos fichajes sí que creo, porque Barcelona tiene que tener ojeadores, pero a un tío de 29 años que se fue, que no triunfó en el Tottenham y se fue a vivir la vida en China... Ahora lo quieres repescar para
nunca
tu Barça.
Nunca ha triunfado en Europa.
Por eso, no, por eso. Un tío que no ha triunfado en Europa y que está jugando una liga, que estamos hablando que Neymar se va a una liga menor, entonces la China, ¿qué liga es? Es bastante menor que la francesa. O sea, es que es una liga que no tiene nada que ver. Y vas a traerte a Paulinho. Ahora que ya se te ha ido Neymar, pues aún dices, mira, tengo a Neymar y para que esté contento le traigo... Aún puedes pasar por ahí. Pero no, hombre, no.
Paulinho para hacer de Keita, como han dicho, o sea,
no, para hacer de Keita, pues mira, pues tienes a Alaña, que es un tío que siente el escudo y se va a dejar los isquiotibiales si hace falta en parar un balón.
No, Fonsi es lo que dice. Teniendo una cantera que encima ha quedado campeón de su grupo en segunda B, ha subido a segunda A, eliminando al Racing de Santander, y que, hombre, son jugadores muy válidos y que están este año en segunda A, ostras, pues una pequeña oportunidad a algún jugador se le podía dar. Sí. ¿No? Y...
Lo que pasa es que, claro, los vídeos de YouTube parece que nada más que existen para los jugadores que valen 100 millones de euros.
Claro,
pero si vemos los vídeos de Alaña,
sí,
vemos un futbolista de un nivel que si se marcha del Barcelona alguna vez la va a romper si aquí no tiene la oportunidad... en Can Barça, pero me parece un jugador que habría que darle confianza desde el primer minuto.
Más sencillo, o sea, llevan todo el año buscando un sustituto a Busquets. Tienes uno en la casa como Samper, que como sustituto
¿otro?
Es...
Tiene una calidad excelente.
Encima, tiene el ADN Barça, sabe cómo se juega en el sistema, que es lo más complicado, y lo cede ese año pasado a Granada. Este año veremos qué pasa con él. También fue Luis Enrique el año pasado, no fue el club.
Yo espero que Valverde en eso dé mucha más bola a la cantera. Se tiene que traer...
Pero el caso de Samper, el Barcelona, lo veía con malos ojos que se fuera, al Granada.
Ya, era Luis Enrique el que... El que no quería, pero...
Salió muy mal porque...
Se fue Paco Gémez a las primeras de cambio.
Y además también estaba el negocio del hermano de Pep Guardiola, y él es representado por Pere Guardiola, que no sé si al final por eso acabará en el Girona o no, pero eso me parece también nocivo para el jugador que haya otros agentes externos que le hagan irse o le hagan cambiar de opinión, porque yo creo que habría que confiar también en Samper.
Sí, sí.
Y lo que no me gusta es poner un canterano en moneda de cambio de nada, o sea, poner a Rafinha, que siempre se está menospreciando bastante a Rafinha. Ya nos pasó con Thiago y...
Hombre, es que los canteranos siempre es difícil que se vayan, pero si te ofrecen una buena cantidad, y siempre y cuando tú el entrenador que esté diga no, es que no voy a contar con él. Si
hombre,
no,
claro.
Con
sí.
Él, de acuerdo.
Si no, va a contar, si no va a contar con él, pues
sí,
nada.
Pero... Por ejemplo, si dices Samper y Alaña se quedan, pero mira, en cambio Rafinha y...
Pero fíjate el caso de Sandro, que ha sido alucinante como el Barcelona regaló a un jugador como Sandro, que podría estar ahora en el Barcelona perfectamente, siendo el jugador número 12, incluso...
Sí, sí, siendo el Morata del Madrid, Sandro podía haber sido como Morata, salir, marcar...
Y fíjate Morata por cuánto lo han vendido después.
No, es que estas comparaciones son muy odiosas.
El Everton y el Atlético
Madrid. Morata tenía un padre detrás que era el jefe del grupo
Prisa que... antes y además de la Copa.
Sí,
también.
Que es el que ha dado mucho humo para que la venta para que el jugador sea más bueno de lo que es. Vamos a escuchar, primero a hacer la pregunta que hemos hecho a los oyentes. ¿Quién crees que tiene más la culpa en la marcha de Neymar? ¿La directiva, el padre Neymar o el propio Ney? Bueno, aquí hay de todo. Por ejemplo, Gino Macarena, que parece un hombre italiano. Lamentable, la culpa la tiene Moneymar. Ya dejen la novela. El fax de Floren. No estoy señalando a la caverna, solo aprovechando la puñalada y están regodeando en ese momento. O sea, culpa a la caverna directamente de la sangre que están haciendo. Yo, con signo a China, no sé el chino, por favor, pone Ney, imprimis, la culpa al padre. La directiva tiene muchísima culpa, o sea, culpa a todo. Y espero que haya voto de censura. O sea, que culpa a todo el mundo. Y Fran, Neymar Junior, Neymar padre y los Toys. Sostener a ese jugador económicamente es imposible, a la par que no merece ese desangre financiero. Eso es lo que nos dicen en Twitter. Vamos a escuchar qué nos ha dicho los oyentes del programa.
La veu dels oients.
José Antonio Sotelo de Madrid. A ver, la culpa pues la tiene el dinero, como siempre. Pero ojo, que del Barcelona se fueron Maradona, se fue Figo y el Barcelona ganó. Se fue a Cruyff y el Barcelona ganó. Se fue el Ronaldo, el gordo ese. Y el Barcelona después ganó. Es decir, que el Barcelona va a ganar. Que tampoco es un drama. Yo me gustan más los 222 que el padre y que el Neymar. Un saludo a todos desde Madrid.
José de Cantabria. Dice un viejo dicho que entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo creo que esta frase resume perfectamente lo que ha pasado con Neymar. Venga, un saludo.
Hola, mira, soc Mercè de Badalona. Jo no querria opinar, perquè quizá diria algunes coses que no tindria que dir. Però per a mi ha sido el padre. I ell també. Però l'únic que tengo que, lo que quiero deciros es que doy un 10 a la persona que li ha escrito la carta de despedida a Neymar. A la persona que ha escrito esa carta. Vale, nois, visca el Barça.
Víctor, Puerto Lumbrera. No. El comunicado de Neymar no hay quien se lo crea. Se va por dinero, porque en el Barça, estando Messi, él no puede ser el líder, y él quiere ser el líder. Y va a París a pudrirse de dinero, que no le queda otra alternativa. Mientras Leo Messi siga en activo, es imposible que nadie le quite el puesto.
Buenos días. Sergi Mas, de Badalona. La culpa es del sistema. Hay una cláusula, se paga y ya está. No hay otro rollo aquí. Y si el que no quiera estar, pues que se vaya. Si paga, pues ya está bien.
Hola, buenas. Mi nombre es Isidoro García. Soy presidente de la Peña de Medina de las Torres, en Badajoz. Para mí, el único responsable de toda esta historia es Neymar, que es el que tiene que tomar la última decisión y ha decidido marcharse. También el padre tiene muchísima culpa porque es el que ha llegado a la conclusión de que Neymar tiene que cobrar el doble en otro club o el triple, y para mí son los dos responsables, primero Neymar y segundo el padre.
Hola, soy Rafael Fontalba, de la Peña Barcelonista de Ceuta, y pienso que la directiva no tiene ninguna culpa, simplemente la forma de no coger en su momento el toro por los cuernos es lo único que le puedo achacar. Y por otra parte decir que, bueno, que lo que ha ocurrido, el tío Gilito ha cogido al padre de Neymar, le ha hecho una oferta irrechazable, le ha puesto aquello como un paraíso, o sea, le ha dicho que va a ir a Disneylandia y que él va a ser el pato Donald. Entonces lo va a hacer la imagen más grande futbolística del mundo. En fin, la historia que le habrán contado y el dinero que le han ofrecido, que es una oferta que no se puede rechazar. Y esto es lo que ha pasado.
Soy Julia de Albacete y pienso que todo esto ha sido por el padre de Neymar.
Hola, buenas, soy Félix de Trujillo, Cáceres. Bueno, pues en mi opinión el tema de Neymar es complejo por las dos partes. La ambición del jugador de querer ser el número uno, ofrecerle la cantidad que el PSG le ha ofrecido, es uno de los motivos, ¿no? Pero también la directiva no ha sido capaz de controlar la situación y de mimar al jugador como quizá lo debiera de haber hecho.
Me llamo Salva y soy de Rubí, una pequeña ciudad cerca de Barcelona. El padre de Neymar se acaba de cargar la carrera futbolística de su hijo, así de claro. Y eso de que dice que esta decisión ha sido en contra de su padre, mentira. Eso se lo han dicho, que lo diga.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Conocer nuestra cocina antes de contratar tu catering, ven a la parrilla del porno en Canyelles, a menos de media hora de Barcelona, entre Vilanova y la Geltrú y Vilafranca del Penedès. Está la parrilla del porno, un restaurante argentino-catalán, una mezcla entre Messi y Piqué, donde podrás degustar comida casera, las mejores carnes a la parrilla, caracoles a la llauna y arroces, menús diarios y de fin de semana y una carta variada para todos los gustos. La parrilla del porno. En calle Pont-Nou número 2, en Canyelles. 93-897-3032. 93-897-3032. La parrilla del Pont-Nou.com. Repetimos, la parrilla del Pont-Nou.com. Comparte tus momentos felices con la Catering La Hoguera y la parrilla del Pont-Nou. Se nota que estamos de fiesta mayor en mi pueblo porque hoy me noto un poco trabadete, ¿eh? A ver si ya acaban las fiestas, porque no puede ser, no puede ser. Entre el trabajo y las fiestas me cuesta ver las letras, mira que están altas y grandes. Seguimos hablando del tridente. Ahora nos vamos a poner nostálgicos. Quiero que me digáis para vosotros quién ha sido el mejor tridente de la historia del Barça y de la historia del fútbol. Si ha sido Messi, Neymar, Suárez. Si va a ser el futuro tridente el mejor del mundo, aunque no sabemos cuál será la tercera pieza, o algún pasado. Como antes empezó con Esther y después con Fonsi, ahora el primero en pasarle el marrón va a ser a Fernando, que todo y eso antes me lo has dicho uno, que era muy válido y que dio muchos títulos al club.
Sí, sí. El de Villa, Pedro y Messi. Porque a mí me gusta porque me gustaba Villa y me gustaba Pedro, cómo luchaba. Pero si hay que elegir uno como el de más calidad, hay que quedarse. Yo me quedo con Neymar, Suárez y Messi.
Es el que más ha hecho disfrutar.
Sí, sí, porque, por ejemplo, mi ídolo siempre ha sido Stoikov y, claro, con Romario y con Laudrup no veas qué tridente.
Ese era el tridente que iba a decir yo.
Claro, pero por nostalgia ese, por otras cosas el de Pedro Villa, incluso con Messi. Siempre está Messi, ¿no?, últimamente. Pero no, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el último, con este último, sí.
Esther.
Yo con la MSN, yo lo siento mucho, ya sé que a lo mejor es porque tengo poca memoria y es lo último que he vivido, pero es que he disfrutado tanto, porque además la MSN la he podido vivir en el campo. Yo soy culé de toda la vida, pero casi nunca he podido ir al campo, por razones económicas, obviamente. Entonces siempre he visto todos los partidos del Mundo Mundial, pero por la tele, y llevo tres temporadas viéndolos en el campo, y para mí ha sido glorioso ver este tridente. O sea, he visto goles y jugadas y magia a raudales. Entonces, para mí no hay otro igual. Es verdad que la MVP, que era el Villa Pedro, también estaba muy, muy bien. Con aquel tridente hicimos aquel glorioso 5-0 al Madrid de Mourinho. Y jugando, quizás ese ha sido el mejor partido de fútbol que yo he visto en mi vida. Y no creo que vuelva a haber otro igual. Ese, junto con el del Santos, cuando le quitamos el Mundial de Clubes a Neymar, también fue un partido muy glorioso, pero yo por eso he sufrido tanto. O sea, para mí que se haya marchado Neymar, Yo siempre decía, colgaré el abono cuando Messi se retire. O sea, yo no podré seguir viendo fútbol después de Messi. Y luego decía, bueno, pero igual, si sigue Neymar, pues... Pero claro, ahora, pues no sé, ya veremos.
Bueno, veremos a ver lo que pasa. Pues yo con el Barça-Madrid, el 5-0, tengo una anécdota que ese día yo estaba en el campo porque la persona que tenía que ir fue a un restaurante que le dije yo que no fuera... Fue y se puso indispuesto y me dio a mí el carnet.
Después, eso está muy bien.
Después, no, pero después de aquel día dije, yo ya no vuelvo a pisar el Camp Nou porque no puedo ver nada mejor que eso. He vuelto este año, pero después de aquel día yo ya dije que no. Fonsi, tridente, ¿cuál?
Yo creo que el mejor tridente lo vimos en la imagen del Balón de Oro del 2010. Que era Messi, Xavi e Iniesta. Yo creo que ese es el mejor tridente que ha habido en la historia del fútbol.
También, porque puede valer el tridente del centro del campo. O sea...
Es verdad. Mira, me has puesto los pelos de punta recordando esa imagen.
Está muy acertado.
Sí, señor.
Yo a mí el que más me gusta fue Romario, Laudrup y Stoichkov. Debe ser porque gracias a ellos me hice del Barça, porque es lo primero que recuerdo yo del fútbol, y dije, ostras, estos lo reviento. Aparte, Romario era mi ídolo, lo que duró un año. El caso de Neymar... es muy paralelo al caso de Ronaldo en su día, que provocó una gran depresión. Ahora ha caído, pero
para
después
mí,
vino Rivaldo.
Calcado, porque además hizo una temporada espectacular, Ronaldo. Y cuando se ha empezado a vivir todo esto de Neymar, pensaba, o sea, porque además tenía la misma sensación. Ronaldo venía de un equipo más humilde, vino al Barça. Aquí triunfó bastante, o sea, fue el año de aquel golazo de Compostela, bueno, fue increíble. Y cuando decía de marcharse a otro lado, yo decía, es que es imposible, o sea, ¿dónde se va a ir? Si está en el mejor equipo del mundo, o sea, ¿dónde te vas? No me pude creer que al final sus representantes, porque al final siempre detrás hay un representante que te quiere cambiar de equipo y lo consigue, ¿no? Y en este caso de Neymar, he sufrido exactamente, o sea, desde el minuto uno que empecé a ver lo que estaba pasando, dije, no me puedo creer que vaya a volver a sufrir lo que sufrí con la marcha de Ronaldo, que tenía su camiseta recién regalada de Navidades con el 9 y la rompí, o sea, la tiré.
Pues lo tenemos que dejar aquí, se nos echa el tiempo encima, pero a Alfonso le voy a hacer trabajar un poco. Mírate esa temporada de Ronaldo, ¿por qué el Barça pierde la Liga? Uno de los mayores escándalos. Las últimas tres jornadas de Liga, por la Copa América, Ronaldo y Giovanni no pueden jugar con el Barça. Y aprovecha el Barça, pierde en el campo del Hércules y el Madrid aprovecha esos tropiezos cuando el Madrid estaba empezando a ceder muchos puntos para ganar la Liga. Fue para mí una de las ligas del mayores escándalos cuando tu estrella no puede jugar las últimas jornadas de Liga ni la final de Copa del Rey. Ya verás, documentate, porque ya verás cómo es un...
Me pondré ello.
Aquella liga fue un escándalo brutal. Pues se nos echa el tiempo encima. Esther, un placer haberte tenido hoy en el programa.
A vosotros. Hoy, un placer debutar.
He aprendido mucho hoy escuchándote.
Un placer debutar en Radio Esther.
Fernando, ahora nos vamos todos a tomarnos unos cócteles ahí en la Yespa del Sport.
Bueno, pues muchas gracias y para mí sí que ha sido un placer estar aquí rodeado de periodistas y de gente que sabéis tanto de fútbol. Es un placer escucharos. Muchas gracias.
Y Fonsi, no sé qué Twitter darte, porque ya momento que...
Puedo... Yo tengo tres censurados, pero ¿sí? Lo voy a llevar por el tema legal.
¿Cuál tienes ahora?
Ahora no tengo ninguno porque me han bloqueado desde mi IP. Yo no puedo crear una cuenta de Twitter hoy en España.
Madre mía, increíble.
Madre mía, que esto ya es...
Increíble.
Estás haciendo mucho daño con diciendo verdades como puños.
Pero la verdad duele. Voy a acabar, ya he hablado con mi abogado y voy a poner una querella criminal a Twitter para que se sepa quién está detrás de todo esto.
Hombre, alguien
debe estar.
Bien.
Pues lo dejamos aquí, vamos con el momento histórico. Hoy, tras la marcha de Neymar, hemos querido recordar la mayor traición de la historia del fútbol. La de Luis Figo, evidentemente. Así explicaba Figo cómo vivió su vuelta al Camp Nou, donde fue recibido como se merecen los traidores. Ha sido un placer el programa de hoy. Del presentador Xavi Senda, del productor Esteban Valle, del imitador Juan Juárez y Mar Salido, del técnico de hoy, me ponen Jordi Carretero, el técnico de hoy, es increíble, Jordi Carretero, sí, Mario Ramírez, y de la producción Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdaneras y María Las Rosales. Un placer y nos vemos la semana que viene.
¿Cómo fue? ¿Qué sentiste?
No, bueno, yo siempre he dicho que, lógicamente, el ambiente de jugar con 100.000 en contra, pues cuando lo esperas, es totalmente diferente de que cuando no estás con ese sentimiento y expectativa de que te van a aplaudir. Yo creo que es mucho peor. Si yo hubiera jugado en mi casa, en este caso en Real Madrid, y que los 100.000 me hubieran claro. ¿Sabes? Apitado, me hubieran tirado de todo, ahí sí que me sentiría mal y me diría a casa y diría, claro. Joder, pues aquí estoy acabado. Ahora, cuando voy a una situación que ya lo espero, porque lo que se ha montado en términos de comunicación social, lo que se me ha atacado, lo que se ha provocado, que también ahora si lo piensas, lo que hubiera podido provocar en términos de violencia y todo eso, pues nadie lo comenta, ¿no? Ahora parece que todo el mundo, pues, son unos tantos. Ahora aquí el malo es Luis Figo cuando dice cualquier cosa más pequeñita, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se olvida rápido.
El penalti, amb Xavi Cendra.